Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El grupo musical invitado es el llamado Los Platters, que nacieron en Los Ángeles, California, en 1953. Unas historias dicen que el grupo fue hasta los 60, otros dicen que operaron hasta el año 1970. Sin embargo, la voz más importante del grupo la tenía Tony Williams y la voz femenina era de Sola Taylor. Eran cuatro hombres, una mujer, con este tema inolvidable, Only You. Martín, buenas tardes, hombre, ¿qué tal?
Hola Hernán, ¿cómo va todo?
Pues un saludo. Bien, hombre.
Sí, un saludo a todos los oyentes.
Iniciando la semana con este recuerdo de los Platters.
Vaya, hermosísima canción, además que te acompañó tantas veces en tus hábitos nocturnos, ¿no?
Sí, ya sabes, de mal agüero, que son en la noche.
Ya. Y hoy la gente se arracima para escuchar estos hermosos temas y se arraciman profusamente, ¿no? En los hogares, en los vehículos. Así que un saludo a todos, una canción sosegada, pausada,
sí,
como para este día.
Hombre, y quería anotar esto simplemente. Hubo un señor, un empresario, un arreglista que tenía que ver con varios grupos musicales, el que captó lo que podían ser los Platters, y él fue el que les diseñó y les dijo, mire, hay que traer una voz muy importante, casi un tenor, que es Williams, hay que traerlo a él. Hay que traer una voz femenina y vamos acoplando este grupo. Y bueno, hay que reconocer lo que ellos significaron, los Platters. Bueno, Martín, hola. Por favor, hombre, el numeral.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Pues hombre, antes de hablar del fútbol, de los goles, de los jugadores, muy triste el panorama desde el Río Bravo, como dicen los mexicanos, hasta el sur. Y la pregunta es esta: impedir el ingreso de hinchas visitantes, suspender la plaza por varias fechas, es lo que habitualmente hacemos en Sudamérica y en México. La pregunta ¿es suficiente para atajar la violencia? Algún oyente me escribió y me dice, no, esas sanciones van contra el cemento, nada más. ¿Pero será suficiente eso, Martín?
No.
¿No es cierto?
No es suficiente. No, pues digamos que es importante individualizar también, porque ya hay, digamos que son varios personajes que fueron de una crueldad terrible, de una enorme peligrosidad, y están quedando todos ahí pues grabados, digamos que están, eso es importante hacerlo, lo de la biometría, y
sí,
digamos que en Inglaterra espantaron a los hooligans de esa manera, individualizando.
Démosle crédito todo a doña Margaret Thatcher, señor.
Sí, ella,
la dama de hierro. Ella sí puso, lo metió en cintura, ¿no?
La dama de fierro. Y entonces, oye, nos manda una carta alguien que estuvo en el lugar del
horror. Sí, pero antes, Martín, para ir ganándole o dándole oportunidad a los oyentes que reflexionen sobre el asunto, tenemos más adelante, no sé a qué, pero más adelante, a Michael Arriola. ¿Quién es? Él es el presidente de la Liga Mexicana de Fútbol, sobre las sanciones que caerán no solamente sobre la plaza de Querétaro, sino sobre el equipo mismo del Querétaro. Más adelante podríamos recordar, Martín, porque son varios jugadores colombianos que pasaron por Querétaro. Si mal no estoy, el último tal vez fue Iron del Valle. No,
sí, claro. Estuvo Gerson Candelo también. Hasta Ronaldinho estuvo ahí.
Exactamente. Bueno, pero tiene razón, Martín. Un oyente, para entrar, no damos el nombre porque él mismo nos pide desde Querétaro que tengamos su nombre en reserva, y nos parece, pues bien, su petición, la vamos a respetar. Pero Martín, hagamos una especie de conclusión de lo que él nos manda. Por ejemplo, él dice que el estadio es muy pequeño, ¿no, Martín? El de Querétaro.
Sí, claro, la Corregidora.
La Corregidora.
Un poco más de 30.000 espectadores, ¿no? Le caben 35.000 realmente.
Sí, muy poco. Él dice, Martín, otra cosa. La seguridad del estadio es seguridad privada, que es la que contrata el equipo. Y él dice que tanto los dirigentes del equipo han pasado de agache y no dan mayores declaraciones, pero el pie de fuerza era muy poco, ¿no?
Otro, hay una denuncia gravísima que la ha mostrado, pues, digamos, periodistas argentinos, Hernán, y es que resulta que la seguridad le abrió el portón,
sí,
le abrió los corrales a una manga, no, pues a una manga de violentos y de salvajes que se fueron en, digamos, en estampida a ir a atacar a los hinchas de Atlas. Además, fíjate que el fútbol mexicano siempre ha sido como calmado, porque resulta que allá van las familias, no se veía una situación así tan grave. Pues digamos que ya la sociedad cada vez está más violenta. México, digamos, el fútbol tiene un reducto, pero uno veía mucho más violencia, digamos, en las barras de Argentina.
Así es.
Ahora, en México pasó, y además pasó de la manera más terrible, más grave y más salvaje.
Pero mira que el señor nos dice, la policía municipal no tenía permitido entrar en acción, a no ser que haya un acto violento, pero ni siquiera en las cercanías. Se demoró la policía municipal de Querétaro más de 20 minutos para llegar con sus patrullas. Algunas de esas patrullas solamente estaban estacionadas, pero nunca participaron, no intervinieron en el incidente. Y por eso, como dice Martín, abrieron las puertas y los aficionados entraron con una facilidad impresionante. Y hay otro detalle. Hay un, ¿cómo se llama eso, Martín? Un numeral. Sí hay muertos.
Sí hay.
Es decir, las autoridades, empezando por el gobernador de allá, de ese estado, dice, no, aquí hubo únicamente heridos. No,
no, falso.
Desde el primer momento se habló de 17 personas fallecidas. Hoy ya el número va en 25 y lo traen portales de medios impresos de México que están también en la red, como El Récord, un diario, pues, mexicano. Hablan de muertos, ¿no?
Esto es que tenía un antecedente porque en 2007, pues, resulta que el equipo de Atlas eliminó y mandó a la B al Querétaro, pero es que no se veía algo, no se veía que fuera a estallar de esta manera.
No, impresionante.
Porque es que además esa gente de la seguridad tendrá que responder también, porque les abren los corrales a una manga de cerebrados, de ampones, sí, y agarran a mansalva,
hombre,
incluso a personas vencidas en el piso. O sea, una comparsa realmente macabra de ampones. Además bajaron de la tribuna a matarse.
Mira que han encontrado cuerpos sin ojos, acuchillados,
no, una
golpeados
salvajada
hasta el cansancio. Estaban en los pasillos del estadio tiradas las personas.
Sí.
De manera que ha querido tapar el gobernador. Ahora, eso diciendo, no, apenas hay. No.
No, ya. Porque ellos, claro, ellos le tienen temor, es increíble, o sea, la angurria, la codicia. Que pierda negocios México, por ejemplo, por el Mundial que organizaría en el 2026 con Canadá, con Estados Unidos, porque podría ser retirada la sede de México, ¿no?
Debe
ser suspendida la liga. También hay muchos que quieren, claro, que sea suspendida la liga hasta que no se aclare, porque no hay garantías.
No, pero lo menos es que va a pasar es que van a suspender la plaza, eso es lo de menos. Pero, Martín, la FIFA y la FIPRO, que es el sindicato de futbolistas en el mundo, pues han protestado, pero más que protestar, la FIFA tiene que apersonarse del tema, tienen que ir, porque ellos tienen una selección mexicana participando en eliminatorias, ellos vigilan los campeonatos de México, de manera que no se van a hacer los de las gafas, ¿no? Bueno, seguiremos alimentando este triste episodio.
Lesionado, este oyente que nos escribe desde Querétaro, dice que al unísono todos los diarios locales y nacionales dejaron de informar y se han quedado con la versión oficial que entrega el gobernador de Querétaro, que afirma que no hubo muertos.
No.
Es absolutamente falso.
Sí hay. Bueno, pero no es para alegrarnos, es simplemente para decir, hombre, la realidad y la verdad es otra. Bueno, Daniel Guao, digo que seguiremos el tema dando detalles. Hombre, así como existe una medición del tiempo efectivo para cada liga, ¿hay alguna que clasifique las ligas por el número de las faltas? Sí, señor, hay una, Martín, muy grave.
Contame.
No, pues la primera liga que tiene el número de faltas alta es la mexicana, y la segunda es la colombiana. Tiene un promedio de 25 faltas, entiendo, por partido, Martín.
Es tremendo, o sea, México entonces lidera.
Sí, no, y nosotros, sí. Bastaría decir que aquí, cuando termina un partido, los árbitros siempre están con 6, 7 amarillas, hasta rojas, como en el caso del Cali América, de manera que por el solo hecho de las tarjetas, ya estás hablando, Martín, de 10, 12 faltas. Hay otras ameritan tarjeta, pero tenemos muy alto.
Es una colisión.
No.
Una colisión, un topetazo cósmico que hubo hasta entre dos jugadores del mismo equipo, ¿no? Lo de Erazo y Ruiz, una jugada extrañísima.
Pero es culpa de Ruiz. Sí. Culpa de Ruiz, no. Culpa de Erazo, que venía a toda velocidad, pensó que el otro no iba a rematar y se lo llevó con balón y bueno, choca y lo lesiona. Y había sido una cosa muy curiosa. Es como la otra curiosidad de la fecha, Martín. Es así, hay que apuntársela. El goleador del campeonato es Pons, del Medellín, ¿cierto? Tiene 7 goles.
Sí,
muy
señor.
Bien.
Sí,
resulta que gracias a Pons no hubo un gol en contra del Medellín. El hombre la sacó de la raya, estaba allá y la sacó. Y otro detalle que habla de la entrega de ese tipo. En el segundo gol de Nacional, él es el hombre que va a acompañar al que remata. Es decir, cuando vos tenés al 9... defendiendo por Martínez, porque la defensa no es como muy confiable que digamos, ¿no?
Claro, pero esa de Pons fue un milagro, ¿no?
Sí.
¿Cómo saca la pelota? Había la duda si la ha sacado de adentro, pero no.
Él puede que estuviese adentro, pero la pelota no. ¿No? Pero
Nacional,
quiero destacar que eso, nosotros nos quejamos a veces de que los delanteros no colaboran, ¿no es cierto? Ah, no, que yo no bajo a ayudar ni a marcar. Bueno, este tipo da el ejemplo de que tienen que estar en todo el campo ayudando al equipo. Ahí salvó.
Sí, muy bien.
¿Cierto?
Sí, bueno. Salvó muy bien. Y el primer tiempo fue muy flojo de Nacional Medellín.
Muy mal.
Pero el segundo tiempo sí mejoró muchísimo. Y Mantilla se jugó un partidazo.
Ese jugó muy bien.
Qué rápido es.
Pero
¿no? Qué vocación solidaria la de Mantilla, ¿verdad?
Yo... me gusta, pues, que Comesaña dijo, yo sé, yo vi lo que pasó y se lo voy a comentar a mis jugadores. Pues yo voy a contar públicamente, no he hablado con él, pero Martín se cae de su peso. Vos no puedes tener un lateral derecho como un muchacho de apellido Mosquera que pasa al ataque y tire unos centros, hermano, como si para cabecear tuviera que tener escalera el delantero. Eso los tira mal. Y otro jugador que desentonó fue un muchacho Pineda, que jugó por la izquierda. Muy egoísta. El tipo quería hacer el gol, yo no sé. No juegan.
Entonces, no. Que armó como un soliloquio, ¿no? Como un monólogo. Por el sector del Cartagenero, y es buen jugador. Es rápido,
pues sí,
tiene
buen
remate.
Pero yo no sé, les dio porque él quería hacer el gol. Entonces, hola.
Y claro, él invade el reducto, que es bien altivo, y están todos pendientes en la garita con sus respectivos guachimanes a tratar de contenerlo, y él, y él, en lugar de combinar, de asociarse, pues se la jugaba él, lógicamente.
Sí. Egoísmo, que llaman, Martín.
Eso es cierto, ¿eh?
Bueno, aprovechemos que estamos hablando del fútbol de Colombia para contarle a los oyentes que Junior está con buen paso, ganó 3-1 al Unión, que tiene definitivamente una nómina muy pobre.
Cariaco y Cetré muy bien, y Borja hizo gol de penal.
Sí, pero hay que ganar los partidos, y lo ganó el Junior.
Lo ganó, por supuesto.
Bueno, el Once Caldas Pereira, 0-0, frenado el Once Caldas.
Me lo vi.
La Equidad Patriota, vea usted, 1-1. Alianza ganaba 2-0. Hay que saludar a Dairo Moreno. Dos
qué partidazo.
Goles. El hombre ya tiene 4, Martín. Ahí calladito.
Muy bien. Además, el primero, cabezazo, era una locura.
Al ring.
De verdad, porque... muy bien el cabezazo. Y el otro, un remate cruzado.
Sí, pero también... Te digo una cosa, también el Bucaramanga le pasó y hubo un reclamo muy vehemente de Moreno a uno que venía por la derecha a tirar centro, hombre. El hombre decía, pero ponémelos acá más o menos, no los pongas por ahí. Oye, hay una falla, Martín, en los laterales que son hoy en día claves en el fútbol. Si no, tienen precisión, si no entrenan esos centros, eso es perder el tiempo, Martín.
Llamen a Osvaldo Redondo, que él les explica.
No, Hernán, vean a Cancelo. Vean a Cancelo. Si vean un tipo de eso.
Está inalcanzable. En cambio, Osvaldo no. Redondo, que uy metía unos centros. ¿Y sabes quién? Ever González.
También, pero sabían jugar, sabían dominar el cuero.
Es que era muy buen centrador. Y Brian Fernández.
Martín, a mí me da pena decirlo, pero te digo, los técnicos también pierden partidos porque no han trabajado el fundamento. Es increíble, jugadores ya grandes y no tienen fundamento técnico. ¿Qué es fundamento técnico? Hombre, saber parar una pelota, saber mover la pelota, tener contacto. No, pero eso como que les quema, yo no sé.
En el partido de Alianza Petrolera Bucaramanga hubo un jugador que apareció nuevo, se llama Luis Miguel Angulo, 17 años, extremo izquierdo, me pareció bueno, hizo un gran gol, y Brian Fernández, creo que también un centro angulo, un cabezazo con una cerviz elástica para ese puntazo que se metió, ¿no? En el 2-0 y luego vino el 2-2. Y ahora vamos al tema que
no, pero espérame. Que Millonarios blanqueó al Santa Fe 3-0. Santa Fe tiene el problema de tantos equipos. Arriba no tiene fútbol. Es decir, me llamó la atención que en los primeros 15 o 20 minutos del clásico jugaron más para el portero de Santa Fe, los defensas, que para los de arriba. Es decir, le devolvían la pelota. Casi que lo encartaban a veces a este muchacho. Sí. O sea, el equipo es consciente de que no tiene salida, porque Pedrosa es volante más de primera línea, Anchico es más de primera línea. Martín, no hay un jugador creativo. Sánchez es de primera línea. Entonces,
y la pelota quieta defensiva de Santa Fe es un poco dramática.
Pero
también,
ahí sí, al amigo Cardetti, porque le sobraron tres: Mier, Coniglio y Morelo. Los tres, nada.
Coniglio,
no les llega.
Coniglio flojo.
No, flojísimo. Bueno,
ojo, pero Millonarios sigue urdiendo, sigue tejiendo, sabe trenzar.
Te voy a decir una cosa.
Sabe entrelazar.
Martín, no te vas a mortificar. Pero ayer en El Espectador saqué una columna que titulé Entre Casa. Millonarios y Nacional, que lo sacaron de la Copa, aquí van bien. Van sobrados. Y hoy se puede agregar el Tolima, que tiene partido pendiente con Cortuluá. Son los tres equipos, y de pronto me decís el Junior. Bueno, son cuatro. Pero Millonarios y Nacional mostraron que no estaban para la Copa, pero sí están, pues no digo sobrados, son mucho mejores en el campeonato.
Millonarios es el más equipo de todos, me parece ya publicó el manifiesto de cómo juega los equipos de Gamero. Y lo practica, sabe ramificar el ataque para que abarque. Sabe jugar interiormente también, es dialéctica futbolística que ha sido bastante consecuente y consistente, y no solo lo consistente, Hernán, también lo congruente,
no, lo contundente, señor. Ve, Martín,
también la eficacia
fue
importante.
Te iba a dar oportunidad que hablara de Cali América, pero es que hay un mensaje pendiente. Bueno, Martín, el Cali lo agarró el América. Lo del América me gustó por una cosa, Martín. Terminó con 9 jugadores, o jugó gran parte del partido con 9. Si Millonarios, el día que le expulsaron a Sosa y quedaron 10, se echó con las petacas y no funcionó, ¿por qué al América le echan 2, 9 le quedan, y con esos 9 ganó el partido con entrega, con ganas, disputando todos los sectores? Es decir, ahí la actitud del América contrastó con la de Millonarios el día que se quedó con 10 y América se quedó con 9. ¿No?
Voy a tratar de hacer un análisis muy sucinto de unos 12 minutos.
No.
Bueno,
no.
Bueno, pues en el triunfo del América, lo de Adrián Ramos, pues realmente sigue siendo muy influyente para el América, sobre todo contra el Cali. Penoso lo del Cali, claro. América con dos hombres menos desde el minuto 45. O sea, de verdad, muy bien América. Hizo lo que tenía que hacer Osorio.
Esperar,
claro. Claro, esperar, que no tenía cómo atacar. Eso estuvo perfectamente lo que hizo. Y eso creo que lo criticó Dudamel, pero no estoy de acuerdo. O sea,
no. Y ¿qué más hacía Osorio? Me está dando la razón. Si Millonarios, que iba ganando 1-0, le expulsan a un tipo y no tiene más, entonces defiéndase bien. No, ni una ni otra. En cambio, América dijo, no,
lo hizo,
yo
con
una vez que voy a atacar, me quedo.
Y ganó. Claro. Y sabe que al Cali le cuesta de verdad abrir espacios al Deportivo Cali.
¿Y qué dijo?
No tiene
¿y qué dijo
Dudamel? Movilidad.
¿Qué dijo Dudamel?
No, que se defendió como gato patas arriba, pero ¿qué más? Le expulsaron, le expulsaron a Larry Angulo injustamente, sobre todo por la primera jugada que no fue falta.
Exacto.
O sea, no es falta, pita entonces la falta el señor Roldán, injustamente se sale de la ropa Larry Angulo, que ahí pues comete el error él, pero es que no fue falta, eso sí hay que decirlo.
Claro.
Entonces,
ahora lo echó,
ideas, o sea, sin gol,
lo
sin
echó
carácter.
Por la Martín, aclaremos. Lo echó por la protesta y quizá el insulto, no sé, del jugador, pero el árbitro también tenía que pensar, si este tipo me protesta así, porque no hizo falta. No es por protestar, pero me hizo falta.
No, es que no fue falta.
Por eso.
Se la quitaron limpia, él la quitó limpiamente, le pitó una falta. Ahora, el Cali, como te digo, se le entecaron las ideas. Además, sin carácter, sin juego. O sea, eso, el técnico Dudamel, pues volvió a ser un masacote humano al fútbol adelante,
Martín,
¿no? Pero un fútbol insustancial, torpe, amontonado, además, en la parte delantera, Hernán.
Te voy a utilizar un término que a veces se utiliza en esas parejas de amor. Hay tipos que entecan y secan a la mujer, y hay otros que las ponen rozagantes. Y entonces uno les dice, uy, qué buena mano tiene este tipo, este equipo.
Pero eso era muy de antes, ¿no? Que,
claro.
Que eso,
no, pero todas las siguen entecando. Pero te digo,
muy fuerte.
No, pero Martín, el Cali no tiene.
No, es muy triste. Es que es no tener juego, no tener variantes, no tener espíritu. ¿Me entiendes? No tener espíritu. Lo de Ángelo, pues no da pie con bola. Buletich fue una locura. De verdad, lo de Buletich, o sea, no paró una pelota, no podía controlarla. Bueno. Y muy bien John García, muy bien.
Ah, el defensa de la Equidad. ¿El que era de la Equidad?
Sí, el de la América.
Sí, por eso.
De la América, Segura y García.
Casi hace un gol, una pelota larga que tiró. Ya estaba adelantado ese de Amores. Ah, te tengo una de Amores. Dos arqueros uno que estuvo acá, Viconis, y este que está acá,
sí.
De Amores, hacen parte de la lista de convocatoria de Uruguay, que llamó 5 arqueros. Están Viconis y de Amores.
Baby Conis, pues que está en Mazatlán, él era de Puebla, ahora está en Mazatlán, en México, va muy bien. Me puse a ver esos días la biografía de Nicolás Viconis. Fíjate que el bisabuelo era político y escritor reconocido en Lituania, y la familia vino en, digamos, cuando la Unión Soviética, pues, digamos, influía tanto en los Bálticos, eran sus países prácticamente, ellos, la familia de Viconis salió derrapando de allá y se establecieron en Uruguay.
Pero quiero recoger y traerte al tema del Cali porque me lo estás eludiendo. Mira.
No.
Martín.
Para nada.
Ese cuento de que la Junta lo apoya, ya sabemos en qué termina esa película, y te digo una frase célebre: los comentaristas duramos generalmente más que los técnicos en sus cargos. Es decir, lo de Dudamel se va a caer de su peso, el plantel salió a respaldo. Yo me conozco respaldos, y fue el mismo que le dieron a Cravioto los planteles, el plantel de Bucaramanga, se fue ya, listo.
Sí, eso lo ha pasado.
Eso ya sabemos, es un poquito demagógico eso, pero yo creo que Dudamel tiene que poner. Es que el Cali, Martín, al paso que va, no clasifica entre los 8.
No, muy difícil. Ya si pierde contra Bucaramanga, ya es casi imposible. No, es que viéndolo, y además no es ciclérica, porque sé de dónde va a sacar fútbol para ganar lo que le queda.
No, pues.
Viendo cómo está jugando, sería un milagro.
Ahora te digo una cosa para hablar de Wilmar Roldán. La presión sí tuvo efecto. La presión sobre ese árbitro, que era Betancur, que lo cambiaron, pusieron a Roldán, Y Roldán, pues hombre, me da la impresión en la expulsión de Angulo que estaba cargado del lado del Cali. No sé, como respondiendo, él quería mostrar que estaba por... pero no me gustó el... bueno, pero en fin.
Pero digamos, es humillante para un equipo que enfrentando a otro con dos jugadores menos, no poderle hacer absolutamente nada, o sea, de verdad ser tan insustancial.
No, Martín,
si tampoco
no tenés...
ser tan pando, Hernán, no. tan cutáneo.
Te voy a decir, si tenés...
¿Tan epidérmico?
Si tenés afán, desespero, angustia por llegar al gol, no llegás. Si tenés un poquito de frialdad, pensás, buscas, haces algo. Es que ni siquiera hubo suficientes tiros libres para el Cali decir, uy, estuvo a punto, ¿no? Y le fue muy bien a Graterol, el arquero venezolano.
Osorio leyó muy bien al Cali, porque dijo, miren, si nosotros le cerramos espacio a este equipo no tiene cómo. Le cerraron, este equipo no tiene ni desequilibrio por las bandas, no pero tiene juego interior.
Martín, yo te vengo diciendo.
Nadie que enarbole las de bastos y realmente entre a la zona de influencia, a ese feudo que resultó intocable para el Deportivo Cali, el feudo del América.
Martín.
No, se avisora y se vislumbra, un contexto que no me lo quiero ni imaginar, ¿eh?
Llevaste 12 minutos para hablar del Cali y no dijiste la última gran verdad que te la vengo diciendo. ¿Cuál es la gracia de Vázquez y de Ángelo? ¿Cuál es la gracia que tienen? Ángelo creo que lleva 18, 19 partidos sin gol.
Casi
Martín,
20,
¿cómo 20, vas a hacer si los delanteros no te dan gol? Todo así se
me complica. Es una locura.
Y Vázquez.
Y él quiere mantener los jugadores.
Ah, bueno, sí, ya está el que da. Bueno, hola, Martín. La entrada en Medellín, 41.034 personas. Cosa impresionante. Y como decías vos, Daniel Mantilla por la derecha le pegó una arreglada al Medallo, que luchó, intentó, pero... Julito, la defensa hay que mirarla. Hola, Martín.
¿Qué pasó?
No.
Que, Hernán, fíjate que hubo una cuestión, pero estoy acá, al aire. ¿Cómo va todo?
¿Y qué pasó? ¿Te fuiste solo? ¿Te pusiste? ¿Te faltó?
Sí, pero como que no te diste cuenta que me fui.
Bueno, así le dijeron a Vázquez. Vázquez, no me di cuenta, te fuiste de este partido. Ve, le fue bien, ¿sabes a quién? Al arquero de Nacional, al pelado Mier que venía, ¿no?
Mier sí, estuvo bien.
Estuvo bien,
muchacho. Muy seguro.
Sí, señor.
Ya cometió el error del semestre, parece, ¿no? Lo que pasa es que fue en Libertadores, casi nada, oiga.
¿Y pero no, Medellín?
Pues, es un arquero muy joven, ¿sí?
Medellín tiene un San Benito, visitante, Martín. No, y ayer era visitante, cierto, ¿eh? No puede. Bueno, pero es que el fútbol sigue esta semana, te cuento. América, Medellín van por la Suramericana. Creo que el miércoles van. América.
A ver, Hernán.
A ver, Osorio.
El miércoles 9 a las 7:30 de la noche, Medellín, América. Y el jueves 10, Equidad Junior a las 7:30 de la noche.
Ese partido va en el Campín, me dijeron.
Ah, no fregues.
Sí. Por la parcialidad de Junior, que es el respuesta.
¿Me dejaste explot?
No.
También hay de todo, ¿no? Tenemos esta semana Champions.
Uy, mañana. ¿No, mañana?
Sí, mañana martes a las 3 de la tarde.
No.
Un partido que me vuelve completamente orate. Liverpool-Inter va ganando Liverpool 2-0.
Bueno, Martín, sí, es que ponerle cuidado.
Y Bayern Múnich-Salzburgo, mañana a las 3.
Ponerle cuidado a esta musiquita y seguimos. Martín, me dicen que de pronto Chunga, el arquero que ha logrado pues destacarse en Alianza, podría ser el arquero que está buscando Nacional a mitad del año.
No fregues, qué gran...
Señor.
Uy, ¿cómo? Es tremendo arquero, tiene unos tentáculos.
A Chunga, ¿sabes quién le hizo buena publicidad? Del Ménico, el día que vino a
Juan Carlos.
Evento, sí, a Barranquilla, él dijo, hombre, este muchacho de suplente, no, este muchacho, hay que ponerlo a jugar. Bueno, y ahí está Chunga, va bien. Bueno.
Claro, claro. No han podido profanar el arco de manera fácil, ¿no?
Ah, entre otras, la mejor defensa de este campeonato a esta altura la tiene Millonarios, ha recibido apenas 3 goles. Y la mejor delantera, la del Junior, 14 goles.
Para Millonarios, líder. Millonarios con 23 puntos, segundo Nacional con 20 y tercero Tolima con 19. El Cali está de 18, Patriotas de 19 y Unión Magdalena de 20.
No, es ya. Muy... Es típico dolor del hincha, ¿no? Pero
Envigado se metió a los 8, América también.
Sí, pero te digo una cosa, si Tolima, que lleva las de ganar hoy contra Cortuluá, es el favorito, tiene más equipo y tal, se mete al segundo lugar, llega a 22 puntos. El Tolima.
Eso que bueno. Están diciendo es tajante, es categórico, porque sí. ¿Qué vas a decir ante ello? No hay respuesta. No. Es incontestable, Carachas.
Ahora que hablábamos del América, y antes de que se presentara esa triste noticia en México, ¿te acordás de Fernando Aristigueta? ¿Era el venezolano?
Sí, el que jugó en el América.
Bueno, hizo 3 goles con el Puebla este fin de semana. 3.
Claro, Hernán, una locura. Y mira que le ganaron a Cruz Azul 3-1.
Sí.
En el estadio de Cruz Azul. Aristeguieta hizo los 3. Va de primero Puebla con 21 puntos.
¿Viste?
Y de segundas va Pachuca con 19. Pero ojo, está suspendido. Suspendieron unos partidos. Anthony Silva es el arquero de ese Puebla, líder. Sí. Y en Puebla también está, ¿sabes quién? Este Juan Pablo Segovia, el que jugó en América.
Ah, el defensa central.
Y Aristeguieta ha jugado 22 partidos con Puebla, 6 goles. No es tan bueno, pues, el promedio, pero hizo 3.
Tenemos que anotar, el mejor gol de futbolista colombiano lo hizo el Cucho Hernández.
¿Qué pero gol? Te lo vengo diciendo hace rato, sí, pero es que no hacen caso.
Necesitaba ver un gol. ¿Qué golazo se hizo de Chile en el hombro? Perdió el equipo,
Watford 2, Arsenal 3, golazo de Chalaca ante
Martín,
el centro de Femenina.
En el minuto que perdieron, segundo tiempo, 40 y pico.
Pero ganó muy bien el Arsenal, me gustó unos goles de una factura. Ahora, viene el centro de Femenina de la derecha para el Cucho, y el Cucho se inventa una pirueta y una contorsión en el aire, ¿qué es? Es una pipeta, es un embudo que encausa la dirección del remate a un lugar inalcanzable para el arquero del Watford. ¡Qué golazo el de Cucho!
Para ese gol, esta musiquita.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver,
Rocky.
¿Cuál es la novedad de hoy?
Hoy procederemos con una canción que es muy, muy suave.
¿Suave?
Ah, bueno. Sí. No, es una ejecución de una delicadeza y de un refinamiento. Yo sé que esta palabra no gusta mucho, pero de una filustría. De verdad, casi que barroca, casi que rococó, casi que recargada. Vea, a ver, oigamos entonces el más reciente éxito de la banda Violence de San Francisco con la voz de Sean Killian. Resulta que el álbum que acaba de salir en 2022 se llama Let the World Burn y la canción, está temblando una locura.
¿A dónde?
En Colombia. Sí. Está temblando, pero se meció esto, oiga.
Bueno. ¿Está en una casa de baraque? ¿De baraque?
No.
Espérate que ya Kilio está averiguando con el sismógrafo del Agustín Codazzi.
Con el chismógrafo. Bueno, vamos entonces con Flesh from Bone.
bien. Muy bien, Martín, pensé que no iban a cantar, ¿no? Pero sí.
No, hola. Me lo dejas es quieto.
Sí,
¿de qué te gustó, Hernán, de esa canción?
Que no se demoró tanto el cantante. Más atento el hombre.
Pero es una canción que te estruja, ¿no?
Con ese temblor. Este estaba para temblor. Ve, mira que...
¿Lo sentiste?
No, qué vale. Ve, Armando.
Se movió sabroso, oiga.
Armando Méndez, mira que tiene razón. Dice, mire, hablando de las normas para controlar la violencia, no sirve para nada. Usted sabe que acá en Santa Marta hubo invasión y no pasó nada, ni un capturado. Y es verdad, Martín, ¿te acordás? Y no pasó nada.
¿Mm? Sí.
El día de Bucaramanga.
Sí.
Era Unión Bucaramanga, ¿no?
Sí.
No, sí.
No, una locura, una no, locura. Hernán, que mira que tengo como un resumen de...
Ah, sí,
los
pero...
jugadores colombianos de todo no, lo que hicieron y es no, un perfecto. Resumen pequeño, yo me puedo demorar unos 32 minutos y
no, ya. Pero espérate porque tengo pendiente la respuesta de los oyentes sobre el tema de México que se extiende a... Ah, no, es que nos faltó anotar dos. En Uruguay no hubo jornada profesional porque resulta que un fotógrafo que parece tiene vínculos con el Danubio.
Uy,
fue
locura.
El hombre que amenazó a una terna arbitral. Creo que en pleno partido o estadio.
Peñarol Danubio.
Exacto. Entonces, sí. El árbitro hizo la denuncia e inmediatamente suspendieron la jornada profesional.
Claro,
eso en Uruguay.
Mira, Gustavo Tejera, el árbitro, Gustavo Tejera pitó un penal muy dudoso contra Danubio. El fotógrafo ahí mismo, al final, amenazó al árbitro. No tiene presentación alguna y el fotógrafo fue denunciado.
Claro, ¿no?
La fecha, se alcanzaron a jugar tres partidos.
Claro, ¿no? Y el árbitro presentó la denuncia. Bueno. Y en Belo Horizonte, antes del partido que le ganó Atlético Mineiro a Cruzeiro 2-1, el clásico local, antes hubo una en las afueras del estadio, creo que el barrio se llama Boavista o algo así, una estampida, una persona murió que no tenía nada que ver, era un transeúnte, como eran las calles aledañas al estadio, Martín. Hombre,
una locura, ¿eh?
Pegaron un tiro, hombre. Murió, el partido no, lo jugaron. Locura. Pero tenemos Uruguay, Brasil, el Brasil. Tema de México. Entonces, aquí contestan los oyentes. Juan Pablo III, es un problema de fondo, estructural y social. Mientras la federación esté manejada, ninguna medida servirá. David Lopera, el ser humano es violento en cualquier parte del mundo. Para atajar a la violencia solo se requiere de un buen meteorito que arrase con todo. No, pero este David, ¿cómo así, hombre? David MD, que lo leamos, ya lo leímos. Fabio Salcedo, hace falta una pena judicial donde quien actúa en forma indebida en escenarios deportivos se castigue con pena intramural. Jonathan Roa Telles, que le mande un saludo. Él está en Dublín. Bueno, un saludo.
No, feliz. Saludo sí, a Irlanda.
Sí. Que hay que separar el fútbol de la violencia. Miguel Vallén, no hay suficiente. Sigan siendo felices. No es suficiente.
Edgar les dice.
Sí, las barras bravas no deberían existir. Arisa Dieguiño, para la B y lista la guachafita, Joaquín. Ah, pero es que hay un oyente, es que no lo encuentro. Uy, tengo tanto, mira, Alexander, Will Franco, Antonio Rúa. Uno que me dice con toda la razón, Martín, aquí no se había propuesto un plan para carnetizar a los hinchas que entraban o a los aficionados.
Eso sí.
¿Pero qué?
No, y se hizo una prueba de biometría, pero eso no...
¿No funcionó?
Pues no, si eso funciona. Si se hace bien,
sí.
Es lo que hay que hacer, Hernán, ¿no?
Aquí, por ejemplo, sí, pero no lo hicieron. Ve, Álvaro Rá dice, hombre, quítale los puntos del partido. No, yo creo que aquí hay que hacer más. En el caso, después de, hablo de México, yo me imagino que a la plaza le van a meter no sé cuántas fechas, lo de menos, pero el riesgo es que al equipo lo bajen de categoría o lo eliminen.
Un caso
lo eliminen del campeonato, ¿no?
Un caso curioso es que ya tienen, bueno, tienen identificados a muchos de los que agredieron y cometieron estos delitos y estas agresiones tan terribles en el estadio de Querétaro, y hay muchos que son personas normales que trabajan en, digamos, por decirte algo, profesionales, pues hay que uno que otro médico, o sea, una locura, no sé.
Bueno.
Unas personas, pero con un contagio de salvajismo, una marranera.
Tengo a Juan Pablo Cubillo, Jaime Rodríguez, Juan de la Cruz, Sebastián Moreno, Jorge Arturo, César, Andrés Corrales, Julián, Dagobert, una cantidad, muchas gracias. Pero, Martín, lo que van a hacer es que no entren las barras visitantes, pero y eso es la solución. Si la barra se queda afuera esperándote, ¿qué hacemos?
No, es una cantidad de medidas que hay que tomar, la principal, identificar. Y es que hoy todo queda grabado. Todo está grabado, todo.
Sí, pero un oyente también dice, mire, no todos los hinchas somos así. Hay unos vándalos, ¿cierto?, que se ponen una camiseta de un equipo y es como si hubieran comprado una cédula, una autorización para los desmanes.
Y había familias, Hernán, que había ido, pues el papá, la mamá, los niños saliendo, socó salir corriendo porque pues esta manta
claro que aquí,
celebrados.
El negro Bando me dice, hombre, se necesita que los presidentes de los clubes dejen de financiar a las barras bravas. Es que ahí nace también un problema.
Eso también es grave, es gravísimo eso.
Aquí dice Fred, hola, dice Martín que dice que tembló. Miré la sopa y una de dos, ¿no tembló o me quedó muy espesa la sopa?
Uy, una locura.
No, mira, tenés razón, Martín. A las 13:34 hora local, magnitud 4.6. Martín, estás muy sensible. 4.6. Lo sentiste.
Siempre tiembla y es en la mesa de los santos.
Ah, sí, señor, en Santander.
Pero acá esto es cerca a Santander.
Y dan la hora, 13:34, ya tenemos la. Hace 10 minutos, 1:44. Bueno, pero te felicito por. Que no, no cundió el pánico y tenemos unas cuñas, unos mensajes. A la 1:44 me mandan una boleta, foto de la boleta del Estadio Corregidora de Querétaro. Dice, síguenos en Facebook, sábado 05 de marzo 2022, 17 horas. Esta boleta era Central Oriental. Pero aquí está la voz, Martín, de el presidente de la Liga Mexicana, don Michael Arriola. Escuchemos.
Lo que estamos revisando como liga, pues es que se salvaguarde lo deportivo, pero que también haya sanciones muy relevantes. Yo creo que con pocos precedentes respecto a lo que va a pasar al propio club. Hemos estado muy en comunicación con el club. Hoy ellos estuvieron muy desde cerca con nosotros en las diligencias. Y bueno, va a ser un proceso absolutamente transparente que se va a tener que decantar es en la siguiente semana.
Ahí está. La siguiente semana, Martín. Por ahora no se sabe si reanudan el campeonato mexicano o hasta la otra semana van a estar esperando. Como siempre pasa, que se enfríen los ánimos, ¿no? Pero te digo una cosa, la policía mexicana, pues es que lo estamos viendo, tienen videos, tienen fotos, tienen todo. Eso yo creo que no sea tan grave, pues, judicializar a esos vándalos, ¿no?
Hay muchos identificados.
Sí, claro.
Muchísimos. Lo que no se puede permitir es que oculten el hecho de que hay muertos. Eso sí es una locura.
No, por eso sí es una política gubernamental. Vea,
no, es Martín, terrible. O sea,
tenemos jugadores colombianos que se destacaron apuntando goles. Inicio con Jimmy Chará, volvió a marcar en la MLS. ¿Cuál otro, Martín?
Bueno, Hernán, gracias por, digamos, por esta cuestión. Bueno, Borré hizo un golazo en Hertha 1, Eintracht Frankfurt 4, hizo el cuarto gol, fue titular, jugó 72 minutos.
Muy bien.
Me encantó el gol, Luis. Una pelota como por izquierda, hace una diagonal y le pega a la derecha.
Bueno,
excelente gol.
Hugo Rodallega sigue marcando goles en Brasil con su equipo Bahía.
Sí, eso es muy cierto lo que tú acabas de aseverar. Bueno, Daniel Torres hizo gol en la segunda de España, Óscar Estupiñán hizo gol en Portugal con el Vitória Guimarães, ¿no?
Hola.
Entonces,
viste que tapó Ospina, ¿no? Ah, Martín, sí. Es que el primer partido de Colombia es el 25 de marzo. Hoy estamos a 7. Si aprendiste a sumar, 7, ¿cuánto nos faltan? 18 días. Sí, no más.
Sí, mira, te digo algo.
13 días.
Ospina, titular. Sí. En Napoli 0, Milán 1.
Ya.
Y uy, sacó una pelota de gol a Skelemé, que es el belga, al final. Una locura lo que sacó Ospina. Es una de las mejores atajadas que yo le he visto, porque lo fusilaron y él estiró el pentápodo derecho y sacó la pelota. ¿No?
Entonces, el gol se lo hizo el francés Guina, ¿no? ¿No fue?
Giroud. Ajá, le hizo gol a
Guina. Es el de Monterrey, el de Tigres.
Gignac sí es el de Tigres, que suspendieron el partido. Cuadrado jugó todo el partido en Juventus 1, Spezia 0. Fue de los mejores, jugó como extremo derecho, que es ahí donde a vos te parece bien, no te gusta el lateral. Bueno. Y también jugó en Spezia Kevin Agudelo. Fue titular y fue de los mejores, sí, el zurdo. Ese tipo de jugadores hay que irlos viendo. Por ejemplo, Sánchez, vamos a ver si juega ahorita, no creo. Mina se lesionó el 8 de febrero contra el Newcastle.
Se lleva...
Y estando el 8 de febrero, Hernán.
Por eso, ese lleva rato, ¿no? Sin nada, ¿no? Te cuento eso, que Mina no va. El Tottenham va con Lloris, Romero, Dier y Davis, Doherty, Bentancur, Hover y Sessegnon, Kulusevski, Kane y Son. No va. Va al banco, me imagino.
No, y Mina tampoco todavía está listo.
Bueno, sí,
no es duda, pues, para la eliminatoria. Tecillo jugó en Juárez 0, León 1. Jugó todo el partido, fue una de las figuras. En Juárez jugó el segundo tiempo, ¿sabes quién? Fabián Castillo, el que jugaba en el Cali.
Sí, pero Daniel Muñoz no jugó. ¡Ah! ¡Te tengo de mi pupilo! ¡Ah, Martín! Fluminense ganó la Copa Guanabara anticipadamente.
Gol de John Arias.
El primero. Y el pase-gol que le hace a Martinelli para el cuarto. Ganó 4-0, ganaron la Copa. Arias y Cano también marcó gol.
Es cierto,
gol.
Es cierto.
Los dos tipos en la onda.
Bueno, ¿no? Tu pollo, de verdad, está en unas andanzas que llevan inquietud, unas peripecias que llevan zozobra.
Ay, Dios,
se apertrechan, se aupan. Y no lo contienen a John Arias. Felicitaciones.
Estás como las mamás de antes. ¿En qué andanzas andás? ¿En qué paseo te metiste? Hola, Martín, le fue mal. Lo vi regular a Mojica en el partido que perdió el Elche con Barcelona.
Iban ganando 1-0 y Barcelona les volteó el partido. Estuvo todo el juego, ¿no? ¿Sabes qué? No vi a Carlos Cuesta, el de 22 años. Ese central sí que tiene futuro.
Y
en
tampoco... Tampoco jugó Daniel Muñoz, ¿oíste?
No, pero sí jugó John Lucumí, titular en el partido Círculo de Brujas, otro equipo de Brujas, 2, Genk 2. Este central zurdo, ex Cali, estuvo todo el partido. Fabra estaba suspendido, por eso no jugó. Atuesta, titular en Palmeiras 2, Guaraní 0.
Ah, sí.
Con goles de Wesley y Scarpa.
Y un detalle, ya que hablamos de Juan Guillermo Cuadrado. Hombre, llegó a 324 partidos en el fútbol de Italia, es decir, sumando el Udinese y tal, y yo, 324.
Mira esta, Sao Paulo 1, Corinthians 0 en el torneo paulista, gol de Caleri. Víctor Cantillo y Colorado jugaron. Colorado en el Sao Paulo entró a los 77.
Ah.
Y Cantillo entró a los 62. Son jugadores que hay que estar mirando.
Pero perdió Corinthians, ¿no? 1-0.
Sí, perdió Corinthians 1-0, pero ganó el equipo de Colorado, ¿me entendés?
Bueno, Mateus Uribe estuvo en la victoria del Porto.
4-2.
Ganaron. Steven Elzate también. No, pero su equipo perdió, hombre.
Sí, el Brighton. Campuzano, titular en Boca Huracán, jugó 78 minutos. Sinisterra, titular en Feyenoord, 1, Groningen 1, jugó todo el partido, extremo izquierdo. Ahí lo están poniendo en Feyenoord. Pero sí, ahí, pues, el extremo izquierdo titular de Colombia se llama Luis Díaz.
Bueno.
Carrascal en CSKA 1, Nizhny Novgorod 0. Titular, jugó 75 minutos Jorge Carrascal.
Bueno, te doy un dato. Jugó hoy, muy tempranito, 8 de la mañana, el Zenit. Le ganó a UFA 2-0. Pero me llama la atención que Wilmar Barrios está jugando como tercer defensa.
Vaya, vaya.
Los
vaya.
Defensas del CENI son Barrios, Shistakov y Douglas Santos.
Ojo con esto, jugadores que hay que ir mirando. Villa, titular en Boca Huracán, no jugó bien Villa, no jugó bien Boca, jugó 61 minutos. A mí me fascina este ejercicio, Hernán. Me encanta. ¿Por qué no lo seguimos conversando cada lunes con, digamos, siendo ya, puntillosos, siendo detallistas?
Tengo patrocinador, llama Bodytech para que hagamos este ejercicio del
¿en
mediodía.
¿En serio?
Sí,
llama. Me fascina. mira que, bueno, Quintero, Hernán.
Sí.
Jugó en San Lorenzo 0 River 1, entró a los 56 minutos, Zapata y Gordillo titulares.
Pero perdieron.
¿Oís?
Sí.
Eso es espectacularmente cierto.
Bueno.
Pero el equipo de Quintero pues ganó, entró a los 56 minutos, repito, recalco, reafirmo y subrayo y pongo en negrillas para el beneplácito
no
de
me
todos
creas.
Los oyentes.
Aunque no me creas, así como voy a decir, hay que seguir mirando, no me olvides a Daniel Mantilla, tenémelo ahí, tenémelo ahí.
No, yo te voy a decir algo, el fútbol colombiano está mostrando un nivel pues muy triste en el concierto internacional. Yo acudiría a jugadores que estén en competencias. Un Cucho Hernández es titular en la Premier League.
Pero
yo no puedo escoger, digamos, Cucho está en un fútbol muy complicado,
bueno,
muy
ya.
difícil,
no.
muy difícil, imposible casi para cualquier jugador. Y
bueno.
Cucho está ahí, hizo gol y fue un jugador que fue muy importante. Entonces, digamos que no tiene comparación. Y digamos, yo...
Has utilizado un argumento de vendedor varado. Es dificilísimo. No. Está jugando. Ve, tengo una buena noticia para Reinaldo Rueda. Ni Moreno Martins, ni el arquero Lampe están en la nómina de convocados para jugar contra Colombia. Y es más, va a ser un equipo juvenil, nuevo, el que va a traer Bolivia. De manera que ese partido... Punto, hay que ganarlo y se acabó, ya.
Edwin Cardona se lesionó otra vez.
No,
se fue titular en Racing 1, Talleres 0, salió lesionado a los 24 minutos. Entonces, carachas, qué vaina. Luis Díaz en Liverpool 1, West Ham 0, titular, jugó hasta el minuto 90.
Ah, pero es que,
6.
Te tengo un dato, el miércoles juega el Liverpool con el Inter. Y hoy aseguran que va a ir en el partido Luis Díaz, que tuvo, según Klopp, 4 opciones en el último partido.
Es cierto, mira que tuvo mucha movilidad, fue muy galopante. Además tiene esa jugada que frena para pernoctar y luego él verifica el entorno y vuelve a meter esos jalonazos con asistencias muy claras de gol.
Bueno,
para Mané, por ejemplo,
Martín,
tuvo asistencias, para Salah también.
Recupérate del temblor, hacemos una pausa y ya volvemos.
Quedan los delanteros que hay que estar muy encima.
¿Qué hacemos, Kilio? Pausa.
When the twilight is gone and no songbirds are singing, when the twilight is gone, you come into my heart.
En la compañía de los Platters, My Prayer. Este tema en español lo hizo célebre el grupo de los 5 Latinos con la voz de Estelita Raval, pero el original es este, el de los Platters.
Close to mine.
Muy bien.
Hola, Martín. Oh, esos grupos.
Hermosísimo.
No, pero
tema.
Mira, Martín, todos estos grupos tenían ese estilo. Una voz, un vocal, digamos, sí, un solista, digámoslo así. Sí, y los otros claro. Cuatro acompañaban, ¿no?
No, sí. Claro, lo acompañaban, ahí lo pues rellenaban, digamos.
No, rellenaban, no. Hacían el coro, pues.
Sí. Relleno, pues, pero no, mentira, claro. No, muy, muy importante. Ese complemento es sustancial, por lo tanto.
No, no y era ese era el mismo estilo de los cinco latinos. La voz era Estelita no. Raval y los otros cuatro ahí acompañaban, ¿no?
Que de verdad, qué frescura. Esto es como una escarcha, esa refrescante, como oxigenada. Y además es una música que jamás es disolvente.
Martín.
Es una música que si está alguien, presente.
Si alguien está en el campo y le está cayendo escarcha, no va a estar con el cuento tú refrescante. El tipo dirá que
es refresca. No, es una música que refresca.
Muy bien.
Una música bueno. Que refresca. No, bueno, la verdad Martín. Que es muy interesante tu aporte hoy para
no,
la música.
No, no sabes cuánto te agradezco. Porque sí, estaba preocupado.
Era, mira los jugadores, mira los colombianos.
¿Cuáles faltaban? ¿Cuáles faltaban?
Querétaro está. Está Kevin Balanta, Fabián Castillo en Querétaro, Jason Lucumí, el que está jugando hoy en día en Tolima. Alexis Pérez, ¿te acordás? El central zurdo que era de Uniautónoma, que ahora está en Turquía. El Ayron del Valle, Gerson Candelo, que lo hemos hablado, Osvaldo Enríquez, Andrés Rentería, también está,
sí.
Que está en Jaguares, Wilberto Cosme, Omar Vázquez, Daley Mena,
sí.
Efraín Cortés, ¿te acordás? Que era un central zurdo que fue el Quindío y de Millonarios, estuvo en Querétaro.
Mire, Martín.
Y es muy interesantes nombres, ¿eh?
Espérate que aquí me escribe un oyente, reservo el nombre, de Querétaro, el hombre que me mandó la foto de la boleta, me dice, le anexo la foto, la tomé antes del partido, luego destruí la boleta, no quería ese recuerdo, le agradezco, no se publique, pues, claro. Ah, no, pero el asiento no se ve, tranquilo, y la fila, se dice, oíme, en las redes dicen que es una fachada para la incursión de los carteles a Querétaro. Me da miedo, me dice el señor. No, pero tranquilo que no se ve nada.
No, es que es una cosa tan macabra, tan siniestra.
No, eso es terrible.
Que además yo te digo, el fútbol mexicano no tiene, pues digamos que uno ve violencia de barras.
Sí.
Pero México no tenía, no era el más violento en barras, en hinchadas, no era.
No, no.
O sea, México no lo ha sido.
Es más,
van familias, es no, muchísimo, no, van familias,
y te digo,
están en silencio.
México. Sí. Se hizo célebre por las porras que ellos llamaban, ¿te acordás? La porra mexicana, claro. Que animaba pues de una manera sencilla a sus equipos, ¿no? Pero, bueno.
Muy raro, o sea, rarísimo esto.
Bueno.
Pero están Martín, diciendo que ya tienen que ver con los carteles mexicanos.
Parece ser. Bueno.
Para distraer algo más digamos, bueno, para distraer una incursión de los carteles mexicanos.
Puede
algo
ser,
así.
Puede ser. Es, terrible. Bueno, Martín, te tengo. No, tengo no. Yo creo que la DIMAYOR sí está en mora de revisar los equipos de intercomunicación de los árbitros. Hombre, no es posible que ya es como la cuarta vez que veo que paran el partido para que un auxiliar, el cuarto árbitro, venga, le acomode el aparatico al otro. Es decir, esos equipos no es que sean, no es que van a durar toda la vida, pues no tienen 10 años de garantía. Entonces hay que gastarse una plata comprando equipos, renovando equipos. Ahora, si no tienen, desvíen de la cantidad que reciben en multas para comprar equipos de intercomunicación. Martín, es ridículo, pues, el tipo cambiando la pila, moviendo, que no te oigo, que sí te oigo, no. Eso ya, pues se cae su peso, ¿no, Martín? Vos teléfono, los teléfonos no dura toda la vida. Bueno.
No, acá está.
Hola.
Qué atraso tan berraco ya.
Martín, a vos que te gusta todas esas cosas de zapatilla. Parece que no, te cuento, parece que Nike, yo no me acuerdo, Rigbu, es que se llama una, era.
Reebok, sí.
Reebok, era socia de Nike, perdón, de Adidas. Y creo que se abrieron.
Sí, de Adidas, sí.
No.
Sí, no, pues es que Adidas vendió Reebok.
Ah, por eso se abrieron del parche, ahora sí.
Sí, 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 ya lo vendió.
Y te quiero contar, y a los oyentes, que Tottenham, cuando cambió, se fue para el nuevo estadio, conserva el nombre del Tottenham, pero quieren vender el nombre a una entidad. las dos que están pujando por quedarse con el nombre a 30 años es Amazon y Nike. Y cada una, la que se quede con ese negocio, le pagará una especie de arriendo de 30 millones de libras al año al Tottenham para vender el nombre del estadio. ¿Cómo te parece? De pasarle este dato a Caicedo, el del Cali, a ver si le venden todo el nombre al estadio, a ver si consiguen billete, hola. Bueno.
No, pues sí, no, la situación es que el déficit y es que ya está cercano a 100 mil millones. No, no,
es un saco roto.
Hola, vos ahora dijiste que el Tottenham, bueno, la alineación del Tottenham, también tengo la del Everton. Bueno, si estás de acuerdo.
Dale, pues.
Pickford en el arco. Cuarteto defensivo. Coleman, Holgate, King, Michael King y Kenny por izquierda. Tres volantes, Alan, Van de Beek, el neerlandés y Ducuré. Y adelante van Richarlison, Calvert-Lewin y Gordon.
Qué curioso, ese equipo tiene dos muy buenos delanteros, ¿no? Pero el sistema posterior es regular nomás. Ahora, viendo a Martín el repaso que le dio ese City al United, no, uy, digo locura, que el United no. Si no está en nada, pues... No, que arreglada le pegaron.
Qué partidazo el de De Bruyne, por ejemplo, ¿no?
Uy, se hizo dos. Ah, te tengo dato de De Bruyne. Tiene ya 50 goles con el City desde que llegó. 50.
Sí. No, mira, el partido, por ejemplo, de Mahrez, de verdad, eso es mucha calidad. Me parece que es un jugador del que no se habla tanto, pero ese jugador técnicamente es un genio.
No, pero hace goles.
De verdad, es vejatorio, es lesivo para cualquier defensa. ¿Qué tal ese gol de bote pronto, Hernán? O sea, la técnica que se necesita para meter esa pelota.
Pero te digo una cosa, tenés razón en algo. Es que no luce, es decir, no, como te dijera, no disfruta de altos elogios en el fútbol de la Premier, siendo un jugador.
No, es un jugador de otro planeta.
Bueno.
En esto, sí, un momento, es un zurdo por derecha y él te va haciendo como slalom y es algo increíble porque él va haciendo las gambetas, pero él se mantiene erguido. No es un jugador que agache la cabeza, no, él siempre tiene panorama, siempre tiene perspectiva. Es tremendo. Y lo de De Bruyne, ¿no? Es el alternador, es el magneto del equipo. Y el rey del slalom, Mahrez. Es que lo de Mahrez, de verdad, se desliza.
Bueno,
¿me entendés? Es como si se deslizara. Es una técnica del argelino que llama mucho la atención. Es un fútbol sinfónico, el del Manchester City.
Muy bien, muy bien. Aquí Mauricio Miranda me dice, acá en Bogotá, estoy en el décimo piso del edificio y se sintió fuerte. Sí, pero tranquilo.
Se sintió fuerte, sintió fortísimo.
Muy bien. Hola.
Bueno, pero acá estamos, ¿hay? Siempre al pie del cañón, pendientes de llevarle toda la información a nuestros oyentes.
Sí, hay hubo uno de los pocos arqueros uruguayos que tuvo el Junior, que trajo el Junior de Barranquilla, Robert Siboldi, que hizo su gran carrera en México, inclusive fue técnico en equipos mexicanos, y ha conseguido chanfaina, Martín, es el nuevo técnico de un equipo llamado Al-Ahli,
el saudí, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Hernán, recordemos que Siboldi estuvo en el Junior
sí,
en 2001, ¿no? 2001 sí. Fue un arquero importante en Peñarol, en Gimnasia y Esgrima La Plata. Tan importante en Peñarol, Hernán, si no estoy mal, él estuvo en la final contra el América en el 87.
Puede ser.
Tiene el gol de Aguirre al final.
Sí, Siboldi,
en el 87. Y él fue arquero de selección uruguayo en los 90, Hernán.
Bueno, pero hablando de arqueros uruguayos que ha tenido Junior, que no han sido muchos, y yo diría que, bueno, estuvieron Mario Tull, Lorenzo Carraps, estuvo este Siboldi, pero lejos es Sebastián Viera, el de más presencia y continuidad. Hola, Martín. Mira, encontré tres jugadores en un equipo peruano llamado Sport Huancayo, que es colíder del campeonato del Perú. Y dije, ¿quiénes serán estos tipos? Pues mira, encontré a un número dos, un marcador central, Jimmy Baloye, ya todos grandes. Cuando claro. Te digo grandes, están en treintena.
Ese fue defensa. Fue defensa central del Cortuluá y de Pasto, Jimmy Baloyes.
Baloyes. Encontré un número 9 llamado Víctor Perlaza, también sí, veterano.
jugaba en la Equidad, jugó y estuvo en Honduras. Ahorita sí está en Perú, ¿me decís? En Perú.
Sí, en el Huancayo. Sí.
¿Y el otro? Él es un número 9, Víctor, el Perla Perlaza.
Y mira qué curioso, hay otro número 9 colombiano en ese equipo, Charles Monsalvo.
También. Este sí es conocidísimo. El número 9 es Samario, que era de Envigado. Bueno, él empieza en Envigado, lo vimos en América, en el Tolima, en Águilas.
En Tolima, que lo recuerdo.
Sí, un 9. Sí, un 9 Samario, claro.
Los tres muchachos, ahí están en uno de los líderes del torneo. Pero hermano, pues que apenas está comenzando,
comiendo,
pero
hay que contarlo. Comiendo papa a la huancaína, ¿no,
Sí, ¿qué tal esto?
Esa es la papa a la huancaína. A la papa a la huancaína eso le echan alta salsa, ¿cierto, vea?
Oiga,
y eso con ají de gallina. Ay,
¿vos me dijiste?
Cuento, y con aguapanela.
Vos me dijiste que Fabra no jugó, Villa sí, Campuzano sí, y Boca perdió con Huracán. Hacía 12 años no ganaba Huracán a Boca en la Bombonera. Le ganó.
Ay, mira. Hace 12 años. Ese partido, Hernán, fíjate que Huracán ahora, en la Bombonera... No, pero digamos, ese partido de hace 12 años que fue de Huracán en la Bombonera en 2010, sí, le ganó 2-1. El gol de Boca lo hizo Paleta. ¿Te acuerdas que era un central de
Boca? Sí, señor.
Gabriel Paleta, que jugó para Argentina, que jugó para Italia. Y los goles de Huracán en ese momento, que qué bueno recordar, Adrián Peralta, un volante por izquierda que jugó en Mallorca, y Gastón Machín hizo el gol de un jugador que fue de Argentinos Juniors y de Independiente. Bueno, y el gol de Huracán, de Cócaro, ¿no? Un uruguayo que está en Torque City. Sí, Cócaro. Y hizo el gol a... Un saludo a Julio Sánchez Cócaro, que es un actor.
Bueno.
De segundo apellido, Cócaro.
Mira, un saludo, que Julio. Millonarios da este dato oficial. Dice, para tenerlo en cuenta, Álvaro Montero tiene la valla menos vencida del campeonato, ya lo dije, 3 goles apenas recibidos en 10 juegos. 8 veces ha tenido el arco invicto. Ha tenido 23 atajadas en la liga. Y ha tenido 2 penales atajados. Buen palmarés, como para decirle a Rueda que debe estar seguramente como tercer arquero, supongo yo. Primero
Ospina,
segundo Vargas y tercero Montero. Debe ser, ¿no?
Al lugar. El partido pues de Atlas, pues Vargas, vamos a ver qué pasa con el fútbol mexicano, porque hay mucho colombiano. Por ejemplo, en delantero, Hernán, este fin de semana Muriel jugó en la Roma 1, Atalanta 0, jugó todo el segundo tiempo. Tuvo algunas escaramuzas ahí, como unos intentos, pero me parece que la Roma se paró y se asentó con consistencia rocosa.
Martín, te digo una cosa, hacía rato no dejaban en cero al ataque del Atalanta, que en los últimos 3 años creo que es el equipo italiano que más goles, sumando pues las 3 temporadas, el que más goles ha conseguido, ¿no?
Supo escalonarlo de manera paulatina y subsiguiente, ¿no?
Hola, buen comportamiento.
El equipo de Atalanta.
Hay que destacar las cosas buenas, hombre. Carlos Rojas tiene razón. Muy buen comportamiento de las 2 hinchadas en Medellín y creo que en Bogotá también. Y me parece inclusive que en la de Cali, donde la hinchada del Cali terminó aplaudiendo al América por lo que había hecho.
No, es que es verdad.
Por el esfuerzo defensivo. Bien.
A mí sí me parece que da un poco de vergüenza, pues de verdad, tener un equipo con 2 jugadores menos y
no tener. Vergüenza, no, incapacidad, Martín.
No, por eso. No, es una locura. Es una locura, por eso da. Pues no sé, uno se siente con cierta tristeza, sí, con cierta melancolía. Un título tan reciente, ¿no? El del Deportivo Cali. Felicitaciones, Deportivo Cali, por el título. Pero muy no. Uy.
¿Qué tal,
Hernán?
Un poquito.
Pero. Uy. Bueno, Hernán, mira, Morelos con Rangers 1, Aberdeen 0. Fue titular, jugó 78 minutos. El que entró por el Ruf, un delantero de Jamaica, ¿ve?
Sí.
¿Ve?
Bueno.
Ruf anotó el gol. Y Harold Preciado en Chivas 1, Santos Laguna 0, jugó todo el partido. Roger jugó también unos pocos minutos en América. Hola. Y Otero, y perdieron contra el Monterrey con Medina. Y ya, Hernán. Ah, bueno, y Luis Javier Suárez jugó 76 minutos con Granada frente al Valencia, 3-1.
Bueno,
y sacaron
ahora
al
que,
técnico del Granada.
Sí, ah, sí, ¿cómo se llama? Robert Moreno, lo sacaron.
¿Ve? El que era técnico de España, ¿te acordás? El que reemplazó a Luis Enrique. Luis Enrique se fue por la tragedia familiar que pasó con la hija. Lo reemplaza este técnico, no le va mal con España, pero luego quiso regresar Luis Enrique porque era su asistente, claro. Y Robert Moreno pues se va a hacer su carrera ya como cabeza de grupo, ¿no?
Hombre, ahora que acaba de mencionar Martina a Luis Suárez, pues el uruguayo Luis Suárez entiende que su ciclo en el Atlético de Madrid está por terminar. Y además apareció, le está dando continuidad Simeone a un delantero brasileño campeón olímpico, a Cunha. Anda bien. Cunha. Entonces Suárez ya cree tener, dicen que volvería a la Premier, no creo, me parece más que está al lado del Inter de Miami, la MLS, creo que sí.
¿Se iría?
Sí, señor. Y sería bueno, un camino para que su compadre Messi llegue también a la MLS, no digo ahora, pero dentro de un tiempo puede ser que se encuentre nuevamente, ¿no?
Sí, dicen que ese es el deseo de la esposa también de Messi, ¿no?
Sí, ¿no?
La familia quiere que sus hijos aprendan su inglés. Que lo aprendan de manera perfecta. Pero yo no sé, le tocaría entonces disputar a Luis Suárez también en Inter de Miami con Gonzalo Higuaín.
Sí,
está
bueno.
Ahí, ¿no, Hernán?
Sí, señor. Bueno, tengo
Gonzalo Higuaín y Emerson Rodríguez, el jugador colombiano, también está ahí en el Inter de Miami.
Vamos a escuchar dos mensajes, porque tengo una historia de esas curiosas y raras que pasan en el fútbol. Hombre, la historia es una historia, pues, cruel. No sé, hace muchísimos años, pero muchos años, había un jugador uruguayo llamado Abdón Porté, o Porte. No creo que era Porté, como aquel que vino a Colombia. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de él? Bueno, este señor, estaba hablando de los años 1925, algo así. Este señor era un volante de ataque del Nacional de Uruguay. Muy bien, titular y todo. Con 25 años, el hombre se da cuenta que traen un jugador para reemplazarlo, para tenerlo ahí. Y muy bien, tipo tranquilo. Juega un partido, ganan el partido, pero él sabía que en el siguiente juego perdería la titularidad. Ganan el partido y se va con unos compañeros a celebrar. Y tarde de la noche, el hombre va en tranvía, que era el transporte de la época, va al parque central que llaman el Estadio de Nacional de Montevideo. Hay dos versiones, que él ingresó y en el centro del campo, Martín, se pegó un tiro y se suicidó. Otros dicen que fue una zona aledaña al estadio. Lo cierto fue que dejó Martín dos mensajes. Porque al otro día lo encontró, lo descubrió el señor que cuida el campo de juego, ¿no? Que iba con su perro ahí, y entonces descubren el personaje. Y al lado del cuerpo encontraron dos mensajes. Uno decía, Nacional, aunque en polvo convertido y en polvo siempre amante, no olvidaré un instante lo mucho que te he querido. Adiós para siempre. Esa fue una. Y la otra carta la dirigió al presidente Nacional. Eso fue en el año 1918. Querido doctor José María Delgado, le pido a usted y demás compañeros de comisión que hagan por mí como yo hice por ustedes. Hagan por mi familia y por mi querida madre. Adiós, querido amigo de la vida. No soportó Martín. No soportó que iba a ser suplente, que iba a perder el puesto de la titular. Y la semana pasada, Nacional de Montevideo, en una de sus graderías o de sus tribunas, pintaron la figura de Abdón Porté. Y así se va a denominar o a llamar ese sitio. Qué historia, ¿no?
Ya. Sí, Hernán, no, tremenda historia.
La impresión. Acá me...
No, no, eso, son... eso es terrible. Eso es no, terrible y hay que...
Cuidado,
eso hay pues. Que ponerle coto lo antes posible. Eso no, sí. Eso es algo serio.
Sí, señor.
De verdad, un abrazo a todos los que de pronto han pasado por el momento, los que estén pasando.
Sí,
mira,
señor.
Hernán, Harold Perea, conocido como el Búfalo, 1967, me recuerda que el arquero de Peñarol en la final contra el América en el 87 era Eduardo Pereira, tiene razón.
Ah, el de la, sí. El del buzo.
Sí, sí,
con pantalón negro.
Marquerazo, sí, Boldi era el, sí, sí, Boldi estaba en ese Peñarol, pero no era el titular era Pereira, sí, pero Siboldi sí estaba en ese Peñarol, sí. Era el suplente.
Ese Pereira después fue a ser arquero de Independiente de Avellaneda. Hombre, Martín, encontré unos datos de en París, donde pues justifican la llegada al equipo de Messi, ¿no? Dicen
vaya,
que
vaya, vaya.
El precio de la criptomoneda se disparó cuando supieron que iba a venir Messi.
Tremendo.
Dice el cuerpo, el marketing, el departamento de mercadeo, perdón, del París. No podemos satisfacer la demanda de camisetas por Messi. No hay cómo atenderlos.
Claro, no, es porque es que además esas marcas tienen un número de camisetas y yo no, no, pues digamos es por contrato hacen un número y hasta ahí llegan.
Exacto.
Ya no pueden seguir y seguir como una cosa eterna, ¿no? Y con, bueno. Y con Messi, pues simplemente las existencias quedaron agotadas. Entonces toca volver, no sé, a, creo que les toca firmar un otro sí.
Este es otro dato. El París, antes de llegar él, Messi, pues tenía unos acuerdos comerciales entre 3 y 5 millones. Hoy en día los mismos acuerdos están entre 5 y 8 millones, o sea, subieron. Y dice el París, crecimos 20 millones de seguidores en redes en la primera semana de Messi. 20 millones de seguidores. ¿Ah?
No, es una locura.
No, entonces, el director del patrocinio, pues, del mercadeo, dice no. Porque hay muchas versiones de que está jugando mal, de que no lo quieren, que se va a ir y que no sé qué. Y el hombre dice, no, momentico, el hombre está bien.
No, eso, él ya donde llega, Hernán, eso empieza a hervir como la espuma,
sí,
¿oye?
Es cierto.
Y
bueno,
entonces,
Martín,
muy interesante.
Se están dando, hola, de Colombia no, no, la lista de convocados ya, ¿no? De jugadores, pues, para los partidos de eliminatoria, recordando que Colombia, el calendario dice que jugará el 25 de marzo contra Bolivia, ¿no es cierto?
Sí, vamos a estar muy, muy pendientes, sí, Hernán, vamos a estar muy pendientes de la renovación también, que seguramente con Rueda no va a venir, pero es que hay que ir hablando de jugadores que hay que ir acercando, que están en Europa, ¿no?
Pues de pronto a él no le interesa, Martín, ya.
No,
él dirá,
no, por eso,
con
por
los que
Rueda,
yo conozco, dirá.
Si no clasifica, pues simplemente ya él se irá.
Bueno.
Entonces ya tocará ir observando qué viene. Caso, lo que te digo yo, un Cucho, un Kevin Agudelo, ¿sí me entendés?
Sí,
ese
hombre,
tipo de jugadores.
Te quiero contar que está lesionado Mbappé. Ahora de visitar al Real Madrid.
Y Kroos también en duda, ¿no, Hernán?
Ah, Kroos. A Mbappé fue que le pegaron un pisotón en un entrenamiento y lo tienen en duda para jugar contra el Real, ¿no?
Sí, no, pero... hombre. No, eso es que vaina. No estará entonces Mbappé. Y van no, ganando 1-0. Hombre,
está en duda. Ah, hola.
Sí, le va. Y va ganando 1-0,
Martín.
PSG, ojo.
Martín es un poco. Discriminatorio.
¿Por
él,
qué?
Él habla de los que hacen goles y tal, y que mira, que Cucho. Que... Pues te quiero contar que le fue muy bien a un defensa colombiano. Dita, de Newell's Old Boys.
Ah, pero por supuesto.
Ganaron
4-0.
Pero muy bien anda.
¿Ah? Wheeler, él llama Wheeler.
Bueno, Wheeler.
Wheeler Dita. Wheeler Dita.
Bueno, pero
bueno,
anda, hace rato vienen sorprendidos con el rendimiento, sobre todo la rapidez en los cierres, sí, y en el cruce de este muchacho.
No, es un verdadero alicate, de verdad. En Newell's 4, Tucumán 0. Jugó todo el partido Dita, ídolo ya,
sí,
para los leprosos, o sea, para así le dicen a los hinchas de Newell's, y
sí.
Arboleda estuvo en el banco. ya perdió el puesto titular.
Ah, sí. No, Arboleda, sí. Al otro día lo perdió, después de ese partido, ¿no? Quedó el hombre, ¿eh?
Hola. Claro, Hernán.
No, pero te decía, Martín, que hay una novedad en la convocatoria de... Ah, Argentina jugará contra Venezuela en la Bombonera.
Oh, uy, qué quedó. Locura, ¿no, eh?
¿Viste?
Ya oye, quedó. Dice que llamó unos jugadores juveniles, Hernán.
Sí, señor. ¿De dónde son?
Ese... Mira la renovación que quieren ir, bueno, ir mirando qué hay para el futuro, ¿no? Además de llamar a hasta Messi en cabeza todo, pero quería acá pernoctar y un poco verificar y observar y reflexionar, ¿no? Y cavilar sobre esta situación, Hernán.
Sí.
A ver, llamó a un Franco Carboni, lateral izquierdo de Inter de Milán. Sí. 18 años. Valentín Carboni, 17 años del Inter, volante ofensivo o mediocentro. Alejandro Garnacho, 17 años del Manchester United, de extremo izquierdo, pero es derecho. Jugó sí. en el Atlético de Madrid en las divisiones menores. Nico Paz, número. Mira, tiene 17 años, del Real Madrid, volante central, que era del Tenerife y se lo llevó Real Madrid.
Pero te tengo.
Y ya para, casi acabó.
Para un momentico. Ese Nicolás Paz es hijo de uno que fue jugador del Real Madrid, Pablo Paz, es hijo.
Ah,
de...
no fregues.
Claro.
Vaya, qué interesante, ¿eh? Bueno, Thiago Geraldnik, 18 años, del Villarreal, volante ofensivo. Luca Romero, el de la Lazio, 17 años. Aldo Giazione, y es volante ofensivo zurdo, mexicano, argentino, español. Nació en México, familia sí. argentina, y bueno, español también, porque creo que tiene familia, ascendencia. Bueno, y ya para ir terminando y redondeando, Matías Zule, de 18 años, tranquilo, Hernán, ya acabo.
No, es que Matías... te falta otro, Lucas
Boyé,
no,
no
lo diste.
¿Verdad, Lucas Boyé? Eso es una novedad, ¿no, eh?
Sí, es el que juega en el Elche. Pero mira,
sí. Matías Zule de la Juventus, tiene 18 años, extremo derecho o delantero de las divisiones menores de Vélez, y pues encabeza Messi, ¿no?
Es decir, hay unos jugadores que nunca jugaron en primera realmente, ¿no?
Jugaron, sí, sí, pues, sí,
en
muy
divisiones menores, pero ahora,
pero
es bueno recordar, Martín, que Emiliano Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía y Giovanni Lo Celso están reservados por Scaloni, a pesar de que son o fueron sancionados por FIFA por aquel juego Argentina-Brasil del año pasado. En la AFA les preguntaron, bueno, pero ¿qué tal que juegue y demanden? Dice, no, tenemos que esperar un fallo, no está en firme, pero es probable que al final lo saquen de la lista para evitar correr riesgos, porque ahí mismo los acusan, el equipo que, dice un momentico, te puso jugadores que están suspendidos por incidentes o lo que sea, ¿no?
Hernán,
¿ve?
¿Cómo la estás pasando?
Muy bien, porque ya tenemos las 2 de la tarde, 30 minutos, y Kilio trae esta música. Hola, Martín, a veces se nos olvida, pero hay equipos como el Porto de Portugal, donde juega Mateus Uribe, que tiene un récord increíble. Ese equipo creo que fue dirigido por, no estoy seguro, por Robson, aquel técnico inglés que estuvo en el Barcelona, ¿puede ser? Robson. Porque es que el dato que tengo es que el Porto lleva 53 partidos sin perder, no ganándolos todos, empatando y ganando, sin perder. No sé, de pronto puede ser. Aquí me dicen que mientras en la Argentina el técnico piensa en la renovación, Rueda no ha dado la lista, a no ser que estén reservados, ¿no? De pronto, puede que estén reservados y estemos diciendo lo que no es. Pero yo espero que nos digan cuál es el cuento final de la Selección Colombia. Bueno, en las ligas de Europa, parece que Martín se fue, el susto del temblor lo dejó. Real Madrid tiene 63 puntos, hablo de la Liga Española. 63 puntos. Sevilla hace gran campaña, llega a 55. Pero la novedad está en dos equipos que venían o empezaron muy mal y han enderezado el camino. Uno, el Atlético de Madrid, que se arrimó ya a 48 puntos. Y el otro, el Barcelona, que también cumple la meta de 48 puntos. En Barcelona critican que todavía el equipo no tiene así como una forma muy definida, pero viene ganando y ganando, y eso le está dando un regreso a la parcialidad catalana. Están todavía muy lejos del Real, pero están entrando a lo que llaman ellos puestos de Europa, ¿no? A pelear definitivamente opciones en Copa de Campeones o en la Europa League. Pero ese es el caso en España, donde el Real, que tiene partido el miércoles con el París, parece que no contará con Toni Kroos. Seguramente irá el uruguayo Valverde con Casemiro y con Modric. Pero el Real Madrid tiene todas las esperanzas en los brasileños, sobre todo en Vinicius, el delantero. Pero el que sí ganó muchísimo terreno fue Militao en compañía de Alaba. Ya nadie en Madrid extraña a Sergio Ramos, que fue gran defensa y un hombre símbolo de la lucha del Madrid, pero no, le fue bien a este portugués Militao, que también llegó del Porto, que es definitivamente el equipo que en Portugal tiene más ojo para conseguir refuerzos por acá en Sudamérica. Eso en el caso del Porto. Vamos a hacer, Kilio, una pequeña pausa, musiquita, y ya venimos.
Claro.com.co.
Bueno,
hola, Martín, Hernán.
¿Te fuiste?
¿Me oís?
Sí,
no,
claro.
Sube todo el tiempo.
¿Haciendo qué?
Pero no, pues es que no sé por qué no miro. No, pues sí, pero
muchas gracias.
Porque no, yo decía, hey, uno, dos, tres, probando.
Pero dos, tres, telecontes. No, hombre. Bueno, yo dije,
pero no me parece.
Seguir, vos... Pero no hay problema, Martín.
No, tranquilo. Pero yo te escuché. Yo te escuché, no, y con toda majestad.
Martín, es que en la liga italiana sí está más apretada, ¿no? Milán tiene 60 puntos y el Inter tiene 58, pero creo que le falta un partido al Inter, me parece.
Sí,
y creo que lo iguala.
Sí, le falta. Hernán, Inter, ¿viste que se destapó Lautaro? 5-0 ganó el Inter a Salernitana.
Hizo tres,
Lautaro,
¿no?
Lautaro, que venía como 4 partidos, sí, pero 3 buenos goles. Esa mentalidad muy fuerte, ¿oís? De jugadores argentinos. Ese partido... ese partido Napoli-Milan fue bueno, ¿oís? Y el Milan ganó con lo justo. Napoli no pudo penetrar, no tuvo, mira, digamos, la broca para llegar, ¿no?
Aquí me dice Diego Jiménez que con las recomendaciones musicales, hoy se podría considerar de las primeras baladas rock de la historia. Me imagino a los temas de los Platters.
Sí, no, claro, diría... no, la mía también.
Sí.
Ah, sí, una bonita balada.
¿Y fue de las primeras baladas rock?
La que oímos, no, ya venían, no, es una banda que se llama Violence, que hace unas hermosísimas baladas.
Ah, bueno.
Pero... son unas personas muy románticas.
Sí, pero...
son muy melcochudas. Son personas...
no, melosas, ve.
Empalagosas.
Ah, bueno, vamos a cambiar porque ahora sí viene Kilio. Otra música, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra?
Hola, ¿qué tal, queridísimos amigos? Pues hoy quiero traerles un tango.
¿Qué?
Y es un tango.
Qué bien.
Es mi canción, sí, señor, para que vamos viendo cómo es la cosa. Ah, no, señor, yo no me voy a quedar atrás, olvídate.
Bueno, dale, pues,
bueno. Como dos extraños es una de mis canciones preferidas de toda la historia de la música. Es un tango de José María Contursi y de Pedro Laurens.
Pedro Laurens.
Sí, acá con la interpretación de uno de mis grandes ídolos, nacido en Saavedra, Roberto Goyeneche, con, que además hincha de Platense, con uno de los monstruos más grandes que ha dado la historia de la música en todos sus géneros, Astor Piazzolla, Goyeneche con Como dos extraños.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla gran corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, que recéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces de dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya.
Muy bien, Martín, hombre, qué bien. El polaco Goyene. Hola, Martín.
No, me lo dejan. ¿Sabes qué? Esta canción es una obra maestra, sí, donde la pongan.
Un gran fraseador. Mira, el polaco Goyeneche fue jugador de la reserva de Platense. Y contaba él. ¿No? Sí, mira. Y se lo recomiendo a los oyentes. En YouTube hay unas charlas de un señor que se llamó Antonio Carrizo, así como, pero no Amadeo, sino Antonio, que era, lo conocí yo trabajando en Radio Rivadavia, el señor. Él entrevistó gente del tango y hay una entrevista a Roberto Goyeneche y le preguntó por el fútbol. Martín, yo no sé si le he contado ya, pero algún oyente no la conocerá.
No la has contado.
Jugaba en la reserva de Platense y había un rival del mismo equipo, pues esos picados que hacían entre reservas, y le metió a Martín una patada que Roberto Goyeneche dijo: no, el fútbol no es para mí, y se retiró lesionado y no volvió pues a jugar. Pasaron los años y un día, estando, contaba Goyeneche, digamos, en este andén, y al frente había un tipo que le gritó, no me acuerdo el nombre del jugador, le gritó: Goyeneche, me debes tu vida exitosa de tango, porque te saqué del fútbol. Decía Goyeneche: tenía razón, yo no jugué más por la patada que me dio ese señor, que se fue a jugar después a Chile, el señor, volvió y con los años le dijo a Goyeneche: dame las gracias que te saqué del fútbol.
Hernán, pero vos que sos una persona moderna, digamos, vanguardista, siempre me ha extrañado que Goyeneche no te guste, porque tiene algo como, a vos te gusta como lo más, vos sos muy conservador en el tema del tango, me parece a mí.
No, me quedo con Rivero, por ejemplo, que también es el mundo
Rivero.
Pero,
por ejemplo, cuando salió Piazzolla, claro, los cultores del tango y los viejos decían: pero ¿qué es este horror?
Sí,
siempre que aparece alguien nuevo
cambiando,
con nuevas ideas, con unos cambios que les parecían como bruscos y repentinos.
Lo que pasa es que
monstruo.
Piazzolla
es de lo más grande de la historia.
Claro, Piazzolla hizo parte del tango, digamos, antiguo, trabajó una orquesta de tango antiguo y después él moderniza, ¿no? Bueno,
él trabajó con Troilo, ¿no?
Con Aníbal Troilo, correcto. Bueno,
sí, claro.
Martín, después de este pequeño paréntesis tanguero, muy bueno además,
te quiero contar.
Es que no podemos competir, Martín. El Citigroup, ¿vos sabes cuál es el Citigroup? Pues el de Manchester,
sí, claro. Gente. Bueno, sí, el de Emiratos.
Este es el grupo Gilinski del fútbol.
El de Emiratos Árabes, ese es el grupo.
¿Por qué llegó hoy y le ofreció al Atlético Mineiro, Martín, 190 millones de dólares para convertirse en el máximo accionista? Con eso quedarían ellos con el 51%. Los directivos del Mineiro estaban como muy pinchados y dijeron: no, por ahora nos parece insuficiente. Pero Martín, no puedes llegar un grupo inversor y tirarte de entrada 190 millones, ¿ah?
No, es una locura, Hernán.
No.
Por ejemplo, hay equipos acá que sueñan con que llegue un mecenas de eso, ¿no?
Uy, sí, un grupo inversor.
Un grupo, sí, pues sí, unos mecenas y un grupo inversor de este calado, ¿no? Acá pues mira con los ojos vidriosos a lontananza, al horizonte, viendo a ver quién se puede arrimar por acá.
Oíme,
pero realmente han sido muy despectivos con el fútbol colombiano y se contemplan macabras perspectivas, amigos,
es decir,
no, nuestros panoramas, porque uy,
siguiendo,
no, por acá
tú
no vienen aires.
siguiendo tu explicación, me imagino que algún dirigente a esta hora en El Dorado quiere irse para Sao Paulo, hacer la conexión a Minas Gerais, a ver si convence a los otros para que giren para acá.
Bueno, yo estoy hablando con Rosquillas Caleñas, a ver si de pronto compra una parte del Deportivo.
No hables de roscas que se avecinan las elecciones.
Un saludo a la gente en Rosquillas Caleñas, allá cerca de Yumbo.
Bueno, poneme cuidado. Lo que dijimos se cumple. No va a pasar nada en el fútbol mexicano. Acaban de suspender a 5 funcionarios que eran los encargados del operativo de seguridad. Se comprobó que les faltó acción, 5. Pero además, la Liga Mexicana se reanudará el viernes. Y lo único que tomaron, la única medida, es que no habrá más público visitante hasta nuevo aviso. De manera que la película terminó en nada, Martín.
Y la identificación me imagino que sí será muy puntillosa, ¿no? Muy escrupulosa para llegar a los responsables. Sí, eso es lo que han dicho los temas. Sí. Pues que sí, que hay varios identificados, muchos, y que van a crecer. Y van a empezar pues las órdenes de captura ya.
Pero mira que hay un complemento de lo que te acabo de contar o contar a los oyentes. Antes de reanudar el torneo clausura, van a disputar la 10ª fecha, las autoridades de la Liga Mexicana se reúnen mañana martes, para definir el futuro del Club Querétaro. Ellos tenían que abrir la jornada, esta que se avecina, ante el Necaxa, pero mañana pueden decir no van más los señores del Querétaro.
Ahora, si no hay unas medidas más estrictas, de verdad, que se sienta que esto que ocurrió y no puede volver a suceder, es que si no se hace eso, pues se deja Hernán en la tiranía de las inclinaciones más brutales al fútbol. Se deja el fútbol tirado por allá bajo el mandato de la bestialidad, de la salvajada, de la crueldad, ¿no? Del horror.
Bueno, pero te digo,
muy grave lo que tú estás diciendo.
Hola, Martín.
¿Dónde te tuteo?
Le tocó a nuestro amigo y paisano Santiago Escobar, pues hombre, presentarle excusas a la parcialidad de la Universidad de Chile. Enfrentaron el clásico al Colo Colo y les metieron 4-1.
¿4?
No, el equipo anda mal.
Ese torneo está más raro. El líder es Ñublense, ve.
Sí.
Y Universidad de Chile, el equipo de Sachi, que empezó bien ganando 2 partidos, ya perdió 3 seguidos, o sea, de 5 partidos, perdió 3 ya y empezó ganando 2, no ha empatado ninguno Sachi. Ojalá mejore el equipo de la Universidad de Chile, Hernán. Líder Ñublense, Universidad de Chile está de 1.º, 5.º Colo Colo, no sé, está extraño.
Bueno,
hay un jugador, Hernán, que yo veía en el fútbol peruano, en Copa Libertadores, Gabriel Costa.
Sí,
está jugando, es que muy bien en Colo Colo, un uruguayo peruano.
Uruguayo, pues, ¿no?
Sí, doble nacionalidad, Gabriel Costa llama él. Y resulta que ha reverdecido Laureles, ¿eh? Hay otro de Colo Colo que está haciendo loqueras, Esteban Pavés también.
Mira que, pues muchos oyentes lo pueden tener, yo no sé cómo hacerlo, pero están promocionando en Globo TV, se llama, sí, Globo, no, dame otro nombre, Globo, bueno, Globo TV, es una aplicación de Globo. En esa aplicación,
Globo TV.
Ya me acordé, es con Google Play y buscan Globo, algo así. Hay un ¿qué será? Un documental, se llama Elsa y Mané, la historia de Elsa Soares y Garrincha. Claro, está en portugués, pero dicen que hay imágenes inéditas de Garrincha con la cantante que fue la que la acompañó, pues inclusive estuvo en Barranquilla, creo, cuando él vino a jugar al Junior.
Una gran vedette.
Sí, era una cantante, ¿no?
Ay, vete de Brasil, Elsa Suárez, claro.
Y dice que fue la que lo acompañó en sus últimos días, ¿no? Se llama Elsa y Mané. Creo que
Mané
se llama.
Mané era un pajarillo.
Es que a él.
Entonces a la Richa le decían Mané por el pajarillo aquel, por ese
es
vivaz.
Que te voy a decir. él cuando comienza a jugar en el profesionalismo, en el 53 para 54, no era Garrincha, no, era Pasariño, que era pajarito, un pasariño.
Un pasariño.
Ese fue el primer apodo, después ya. Hola.
Felicidades, de una cidade pequenina.
No, pero me acuerdo, es Globo, Globoplay, Globoplay creo que se llama. Bueno.
Bueno, no, no me lo pierdo. Hola. Ahora que hablas de documentales, ¿viste que dice que Bilardo ya sabe?
Eso te iba a preguntar si es verdad.
¿Sí?
Que él ya Bilardo sabe que ya murió Maradona.
Es pues que eso vi. No, eso es vi que él ya...
Yo no, ¿vos has visto el documental de Bilardo o no?
No he tenido tiempo, Hernán, he estado ocupado en una cantidad de...
Sí, me imagino.
Bueno. De situaciones particulares y bueno. En el tema del negocio del Cumis.
No, y... gracias, Jaime Gilinski. Mira, pero no, ¿sabes qué pasa, Martín? Que
voy a traer unos Cumis.
Mira, hay un documental de Bilardo. Cumis. Hay un documental de Bilardo que hablamos de él, yo no lo he visto. Pero dicen que él se puso a ver el documental y se dio cuenta, por no sé qué imagen, que Maradona había muerto. Y que no dijo, es decir, no expresó nada.
No, que no dijo nada.
Se quedó callado.
Que solo juntó, que juntó las manos.
Juntó las manos, sí.
Como diciendo, ¿cómo así? Y ya, pero si, él lo que más lo emocionó, según entiendo, dice que fue, bueno, cuando vio a su hija en el documental. Y se emocionó muchísimo y le afectó. Entonces los médicos han pedido esperar un poco para seguir viendo la serie, o sea, para que él pueda seguir viéndola, porque la emoción fue demasiado fuerte. Él tiene una enfermedad neurodegenerativa y pues lo quieren ir llevando poco a poco. Pues el documental lo está emocionando mucho, Hernán.
Muy bien, aquí mira que de todas maneras lo tiene que haber afectado, Martín. Porque cuando lo visitaron jugadores que van a ganar el campeonato mundial con él, me imagino que, pues si pudo coordinar una pregunta, preguntaría por él, no sé. Bueno, pero mira...
Que él se quedó absorto, según información que tengo.
Ah, bueno. Ve.
La gente de Jumbo que averiguó.
Te voy a dar este dato que lo... Mauricio, a reafirmar este dato porque Mauricio Miranda me lo manda. Y me dice, mire, el Atalanta en la temporada 18-19 hizo 77 goles. Wow. En la temporada siguiente, 19-20, el Atalanta marcó 98 goles. Y en la de 20-21 marcó 90 goles, Martín. Eso demuestra el poder ofensivo de este equipo, que por eso me llama la atención que perdió con Roma sin marcar gol, 1-0.
Con
no es habitual.
Roma.
No es habitual.
No, Hernán, y fíjate que pues Muriel ha perdido con más chances, ¿no? Me parece que ya no confía tanto en él. Ya sí. Ha tenido algunos problemas, ha bajado un poco el nivel, porque pues emocionalmente no ha sido fácil lo que está viviendo. Vivimos con temas familiares, pero digamos que ahí está poniendo mucho a un marfileño.
Sí.
Que trajeron de esa.
Ah, sí, señor.
Un
negrito bajo, bajito. Sí.
Boga y llegó el Sassuolo, Hernán.
Sí.
Entonces, me parece que ha perdido un poco acciones ahí. Ojalá recupere, ¿no? Y que Dubán vuelva pronto, Dubán Zapata.
Ahí, aquí me manda, esto no tiene nada que ver con el fútbol, pero René Jiménez me manda y es que Rusia aprueba lista de países que han tomado acciones hostiles en su contra. Australia, Canadá, Colombia, Unión Europea, Islandia, Japón, Mónaco, Montenegro, Nueva... O sea, Martín...
Cójase de duro, oye.
Somos el único país suramericano, por lo menos en la lista que me mandan, ¿no? Que aparece.
Gracias, Duque. Ese Duque puso a torear por allá y...
Y aquí me mandan el video del que le pegó el pisotón que le pegué, güey, a Mbappé, y que lo tiene en vilo para jugar el miércoles. ¿Cómo te
compañero Gueye, el volante de marca, sí. Muy buen jugador. Sí, Isidra Gueye, gana.
Sí.
Se pone atrás en la camiseta la palabra gana. Sí.
Sí.
Gana. Bueno,
está cumpliendo años, hombre, hay que saludar a Sebastián. ¿Qué? Viera, no sé cuánto, pero muy bien. Un saludo para el hombre. ¿Ah?
Bueno, gran arquero del
Villarreal. No, y buen muchacho. Mira que en estos días le mandé una foto porque me faltaba un jugador de una selección uruguaya que él integró por identificar. Era Eguren, Sebastián Eguren, que está en Godín, Forlán.
Ese volante le hizo un gol a Colombia, ¿te acuerdas? En Barranquilla, ese Eguren, o en,
¿ah, sí?
No, en Bogotá. Y le ganó, sí, Uruguay 1-0 a Colombia con gol de Eguren. Sí, era un volante mixto alto.
Ah, hola.
Sí, altísimo, sí.
Que te voy a contar una cosa. ¿Y cuánto hace que te dije que en ese Nacional había un jugador, ya se cambió el peinado y todo eso, pero que me gustó como marcador central, un muchacho, Juan David Cabal, muy rápido, ayer jugó ya de lateral, de izquierdo, y fue el autor del primer gol, pero
golazo.
Un tipo alto, flaco, bueno, rápido, no pasa mucho el ataque, pero se ve seguro. Y yo creo que ahí Nacional consiguió su hombre. Y hablando de Nacional, me aseguran, Martín, que Hernán Darío Herrera lo van a sostener hasta el final para, es decir, pasar las carreras de contratar, sí, un técnico ahí a las volandas. Total, el equipo le falta muy poquito por asegurar puesto en las finales, ¿o no? A Millonarios y a ellos, ¿no? Entonces me imagino,
sí,
que lo pueden dejar.
No, haber ganado ese clásico no era fácil, venía
no,
bien
eso.
En Medellín, el Deportivo Independiente de Medellín, un equipo complicado, sobre todo ahí en el Atanasio Girardot, y le ganó,
sí,
bien. O sea, sí, Nacional mereció, me parece que el segundo tiempo pues tuvo la eficacia, la contundencia y la determinación más vigorosa, ¿no? Que el mismo
aquí,
Medellín, Hernán.
El Nacional acaba de felicitar a Milton Patiño, aquí estuvo cuestionado por el tema de los arqueros. Pero después de ver a Mier ayer, uno dice, bueno, no, está bien. ¿Ah?
El hermano del viejo Patiño, ¿no? Es Milton.
Exacto. Envían saludos de Millonarios a Elvis Perlaza. No, qué bueno, esto se nos está volviendo.
Hernán,
¿no?
Esta semana tenemos una de fútbol, de verdad.
Bueno, mañana. Empezamos mañana, ¿no?
Mañana Champions a las 3 de la tarde, Liverpool-Inter. Me vuelvo completamente
Está bueno.
Completamente loco, y a las 3 de la tarde Bayern Múnich Salzburgo. El miércoles tenemos a las 9, el miércoles 9, o sea, a las 12:45 Betis Eintracht de Frankfurt. Me vuelvo completamente loco. Borré contra el equipo de Pellegrini. Eso es el miércoles a las 12:45. Vamos a estar acá pendientes de ese partido, Hernán. Vos me das cambio.
Sí.
Y vamos contándole a la gente. Uy, se están llamando.
Te quiero contar que la... ¡Ay! Tengo que ir rápidamente. ¡Uy! No, me quedé. Munevar, rápidamente, hombre. Se me olvidó. No me olvidó, no, es que tengo... Bueno, a ver, Alejandro, qué pena. Está por... No, se nos fue Alejandro. Me tenía la noticia de la selección de fútbol femenino que creo que está ganando, la sub-17. Estaba ganando hoy. Sí.
Alejo, que...
Urgente, Alejandro, alcanzamos. Buenas tardes.
Hola, Hernán, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, gracias. A esta hora la selección Colombia sub-17 femenina, ¿no?, se enfrenta ante Ecuador. Gana 3-0 Colombia a esta hora. En este momento ya está en el segundo tiempo, a punto de iniciar el segundo tiempo. En el fútbol femenino también, el fin de semana la selección Colombia sub-20 femenina derrotó 2-0 a Costa Rica. Y rápidamente creo que alcanzamos, Camila Osorio amaneció hoy siendo la número 35 del mundo,
bueno,
la tenista colombiana más joven en la historia en ingresar al top 40. Esto después de haber quedado subcampeona del Abierto de Monterrey, en donde perdió en la final con la canadiense Leila Fernández por parciales 7-6, 4-6 y 6-7. Tenemos Giro de Italia, no, Tirreno Adriático, y también la clásica París-Niza, en donde está compitiendo Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez.
Muy bien, vea, Martín,
hola.
Sobre el final, tiempo de reposición, nos vamos, señor, porque el tiempo se acabó, 2:00 p.m, 56 minutos, la invitación es para mañana aquí, en la W 99.9 del FM, 690 de la M en Bogotá, y ahora, por favor, permanezcan, porque ya llega Contrarreloj.